Las que han tenido que abandonar sus casas en esta localidad leonesa, aunque lo último, como dices, Bea, es que la situación está mejorando tanto en Lleres como en los municipios de Puente Domingo Flórez y Las Llamas de Cabrera, mientras que en Ávila, junto a Las Navas del Marqués, el incendio continúa activo y mantiene el nivel 2 del índice de gravedad, un fuego desatado el viernes que se ha llevado por delante más de 600 hectáreas de suelo y que obligó a cerca de 1.500 personas también a desalojar sus casas. La buena noticia es que a última hora de este sábado pudieron volver, un fin de semana de batalla contra el fuego en el que las autoridades y vecinos han estado en permanente contacto.
Hemos estado todo el rato en comunicación con las autoridades, nos han ido trasladando a través de ese chat todas las informaciones sobre el incendio que había.
El fuego también ha aparecido este fin de semana en un hotel de Palmanova, en Mallorca, el sábado, y obligó al desalojo de 300 personas. COPE Mallorca, Juan Andrés Ruiz.
Un hotel de Palmanova en Calviá ha sido desalojado este sábado por un incendio que ha tenido lugar en el cuarto de las basuras del establecimiento hotelero. El fuego solo ha afectado a este espacio exterior y el montacargas usado para la basura. Además, ha malogrado la valla vertical y el techo. Ante lo aparatoso del incendio, se ha desalojado a unas 300 personas del hotel sin que haya registrado daños personales. El incendio ha sido controlado en 5 minutos y extinguido completamente sobre las 6:30 de la tarde, tras haberse utilizado una línea de ataque de 45 milímetros con suministro de agua desde un hidrómetro. Una vez que los bomberos han apagado el fuego, los huéspedes han podido regresar a sus habitaciones.
Y una última hora desde Navarra, hay desplegados 6 helicópteros y 4 aviones para tratar de controlar el incendio de Carcastillo, declarado de nivel 2 de gravedad. Eso sí, según el Servicio de Emergencias de la Comunidad, no hay previsión de que se propague y tampoco hay riesgo para la población. Y hoy, Ángelus del Papa en la Plaza de San Pedro, León XIV, ha advertido a quienes son los responsables de las guerras de que sus actos tendrán consecuencias. Ángeles Conde.
Son incansables los llamamientos del Papa León XIV a la paz y este domingo también ha añadido un mensaje para aquellos gobernantes que deciden hacer la guerra.
Que cuando tomen las decisiones tengan siempre presentes sus responsabilidades por las consecuencias de sus elecciones sobre los pueblos. Que no ignoren las necesidades de los más débiles y el deseo universal de paz.
El pontífice además ha celebrado el reciente acuerdo de paz suscrito en la Casa Blanca entre Armenia y Azerbaiyán y ha pedido a la comunidad internacional que ayude a Haití, país sumido en el completo caos. La semana pasada en Puerto Príncipe fue secuestrada una misionera laica y varios trabajadores de un orfanato que aún no han sido liberados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Fútbol Club Barcelona cierra su pretemporada con el trofeo Joan Gamper. Teresa Vasallo.
En el que se van a enfrentar al cómo de Cesc Fàbregas, Víctor Navarro.
Un Gamper que empezará a las 8:15 de la tarde con los discursos de Hansi Flick y el más esperado, el de Marc-André Ter Stegen, el capitán, ya ha recuperado su brazalete, ha confirmado su asistencia y que quiere dar ese discurso. Hace un año ya lo hizo por primera vez, 1.5 minutos, donde recordó a Sergi Roberto y Xavi Hernández, en aquel momento acababan de marchar del FC Barcelona, y además deseó éxitos para la temporada. Así que hoy pendientes de ese discurso y de la reacción del público, de los 6.000 culés que estarán en el Johan Cruyff viendo este partido, el Barça como que arrancará a las 9 de la noche.
Además, el Betis ha confirmado la lesión de Isco Alarcón, que estará alejado de los terrenos de juego aproximadamente 3 meses por una nueva fractura sin desplazamiento medio de su peroné izquierdo. Por otro lado, en tenis, Carlos Alcaraz vuelve a las pistas para tratar de conseguir su octavo Masters 1000. Lo podremos ver esta tarde, no antes de las 7:20, ante Dumsur. Y en motor, Palau se jugará a partir de las 9 su cuarto título de la IndyCar, saliendo desde la quinta posición.
Gracias, Teresa. Ahora sigues en el fin de semana de COPE con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a seguir pendientes de la información. Actualizamos en 55 minutos y te contamos la última hora cuando sucede en fin de semana. Esto, te despiertas una mañana, abres tu teléfono móvil, empiezas a scrollear y ahí estás tú, en las redes sociales, hablando, recomendando algo. ¿Tú? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero si no has abierto ni la boca.
Los médicos casi me matan. A los pensionistas los matan lenta y cínicamente. Aquí no nos curan, nos exprimen, aprovechándose de nuestra diabetes. Viví dos años con miedo constante. Gasté miles de euros en ese tratamiento y acabé en el hospital al borde de un ictus.
¿Te suena su voz? Claro que sí, hombre. Es Mercedes Milá, es la periodista de Raza, la mujer que no tiene pelos en la lengua. ¿Estás seguro? ¿Estás segura de que es ella? Pues no, no es Mercedes Milá, es su clon, una versión deepfake con su voz, su cara, su gesto. El motivo, promocionar un milagroso tratamiento contra la diabetes. El vídeo ha corrido como la pólvora y sí, se ha hecho viral, pero no por el productor, sino por la indignación de la auténtica Mercedes Milá, que ha estallado públicamente. La han usado sin permiso y ella no está dispuesta a quedarse callada. Hace menos de una década que los cerebros digitales llegaron para quedarse. La inteligencia artificial en constante evolución ha abierto la puerta a avances sin precedentes, pero también a riesgos cada vez más inquietantes. Rocío Canas.
Pues sí, Beatriz, desde la suplantación de identidad, como la que hemos visto en el reciente caso de Mercedes Milá, hasta la difusión masiva de bulos, la manipulación de imágenes y voces o la pérdida total del control sobre nuestra propia imagen.
Sí, porque Milá no está sola. Desde 2023, decenas de rostros conocidos han alzado la voz contra este tipo de abusos.
Y lo han hecho precisamente para denunciar este tipo de prácticas, como es el caso de Cristina Pedroche y su pareja, el chef David Muñoz. Ellos han sido víctimas de montajes con fines publicitarios, pero no son los únicos. También los presentadores Carlos Sobera y David Broncano han aparecido en falsos vídeos promocionando criptomonedas. Incluso también Antonio Resines fue protagonista involuntario de un deepfake que circuló por redes, donde su rostro, perfectamente manipulado, recomendaba inversiones fraudulentas.
Todo lo que sale con Antonio Resines en todas las redes no soy.
Ni este señor, ni yo, ni Martiño Rivas, ni nadie de los que han salido públicamente tenemos nada que ver con eso, con esta historia, que no tenemos ninguna relación con nada de lo que aparece por ahí, que no vamos pidiendo dinero a la gente para que invierta en ningún sitio.
Muy bien dicho.
Y que a esta gente que les den mucho por el culo, desde el cariño siempre. Y ya está, eso es lo que quería.
Casos como estos evidencian que bajo el brillo de la innovación se esconde una amenaza cada vez más real. La tecnología avanza más rápido que la legislación y, mientras tanto, la integridad digital de las personas está cada vez más expuesta.
Sí, y en ese sentido actúa la Unión Europea. El Parlamento Europeo ya ha comenzado a legislar sobre el uso de la inteligencia artificial con la aprobación de la ley de IA en 2024, una normativa pionera a nivel mundial.
Una ley que clasifica los usos de la IA según su nivel de riesgo e impone restricciones, las más estrictas a los sistemas considerados de alto riesgo, como los deepfakes o los algoritmos que manipulan emociones. Sin embargo, la protección legal aún es insuficiente si no va acompañada de una conciencia ciudadana, que nos demos cuenta que esto está ahí, que nos puede pasar también a nosotros, no hace falta que seamos famosos. Mucha responsabilidad tecnológica y una exigencia social firme. Que lo virtual no se convierta en una amenaza para lo real. Para saber más sobre estos nuevos timos, o quizá ya no tan nuevos, contamos con una amiga del programa, con Estela Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting y experta en inteligencia artificial. Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, muy bien, todo bien.
Muchas gracias por venir a fin de semana.
Gracias por llamarme.
Para hablar de este tema que tanto controlas y que tanto nos inquieta. ¿Cómo es posible, Estela, que algo tan sofisticado como una imitación digital sea tan perfecta de Mercedes Milá, que acabamos de escuchar y que le ha ocurrido a otros famosos? El vídeo lo pueden ver nuestros oyentes en el perfil de la periodista en Instagram y la verdad es que cuela.
Sí, o sea, hay herramientas que son muy, muy baratas y hay algunas que son incluso gratuitas, donde puedes hacer recreación de voz, recreación de imagen, recreación de vídeo. Al final estas herramientas lo que funcionan es oyendo muchas veces a alguien, por eso es muy fácil hacerlo con famosos o con alguien de tu entorno con quien tienes mucha información, oyendo muchas veces o viendo muchas veces la imagen, se crea un patrón, se triangulan palabras y así se recrea y se crea desde cero una nueva imagen, un nuevo vídeo que es prácticamente idéntico. Pero claro, tienes que ser capaz de tener suficiente información para tener una base de datos y crear un patrón.
¿Y hace falta tener muchos conocimientos o esto lo puede hacer cualquiera?
Esa es la parte peligrosa, que ahora mismo arrastrando tres flechitas y cuatro iconos lo puede hacer casi cualquiera. Lo único que necesitas es la información base, la fuente.
Ajá. ¿Hasta qué punto estamos expuestos? Hemos dado nombres de famosos, pero cualquiera de nosotros puede ser clonado tanto en imagen como en voz, ¿no?
Claro, todos podemos ser clonados. son famosas ese caso que sucedió hace 2 años de este instituto de Extremadura donde un chico de la clase estaba clonando a sus compañeras
y
haciendo ver que estaban desnudas y tal. Entonces al final lo que necesitas es tener información fuente de alguien para poder así generar el patrón. Entonces es haber tenido grabaciones previas. Con los famosos es más sencillo porque hay mucha información pública de ellos. Pero con gente de nuestro entorno pues también se puede hacer.
¿Y cuál es el objetivo real, Estela, que hay detrás de estos montajes? ¿Qué buscan quienes crean los deepfakes fraudulentos?
Pues ¿qué se crea? Se crea ejercer ciberacoso, en primer lugar. O sea, mediante vídeos afectas a la integridad, a la privacidad de las víctimas. Generar desinformación, ya que el mensaje que proyecta está adulterado. Y luego casi siempre hay un motivo económico por detrás, ¿no? Uh-huh. Es decir, producir un chantaje, crear una venta de algo que es ficticio, una promoción de un producto que aparentemente el famoso está respaldando, pero que en realidad no es verdad. O sea, al final es comprometer la imagen de una persona habitualmente con un fin económico, pero a veces no solo. También puede ser una suplantación de identidad con otras razones, ¿no? Que al final es como lo más valioso que podemos tener.
Y el mayor cómplice son las redes sociales, porque claro, el vídeo de Mercedes Milá se volvió viral. ¿Qué papel tan TikTok, importante tienen, ¿no? ¿Ellas pueden hacer algo para frenarlo? TikTok, justo. Instagram, ahí, no sé.
Claro, ellos deberían tener un compromiso ético obligatorio por el cual cualquier vídeo que suban lo pasen por las herramientas de verificación. O sea, hay herramientas de verificación que también son prácticamente gratuitas, Sentinel o Deep Verify, que tú las pasas y te dicen si el vídeo es verdad o no. Incluso a veces también a simple vista se ven cosas, ¿no? Como aquel vídeo que salió del Papa Francisco que llevaba una gabardina blanca y tal y que se veía que algo no cuadraba porque los zapatos no cuadraban. Sí. Siempre se comete algún error con el cual se dan cuenta de que no es cierto, pero las redes sociales de manera automatizada, utilizando la propia inteligencia artificial, pueden pasar herramientas de verificación para saber si los vídeos son verdaderos o no. Y el hecho de que no lo pasen es una dejación de funciones y una negligencia inaceptable.
Claro, y no hay ninguna consecuencia, no hay ninguna sanción.
Pues debería haber un servicio del consumidor, porque esto lo tienen que regular los países. No sé en España si tenemos un servicio al consumidor potente como hay en Estados Unidos, por ejemplo, para que recibiera una penalización por esta infracción.
La nueva ley de inteligencia artificial de la Unión Europea clasifica estos usos como de alto riesgo, pero ¿es suficiente? Porque realmente, ¿cómo podemos controlar este tipo de tecnología? Que, como dices, es que está al alcance de cualquiera y tampoco hace falta tener unos conocimientos muy profundos para manejarlos.
No, eso es un poco lo que pasa, que ahora cualquiera es científico de datos, cualquiera es ingeniero de inteligencia artificial, porque te bajas una aplicación, metes 5 datos fuente y así haces que genere algo. ¿Qué hay que hacer para controlar? Hay que tener sistemas de doble verificación todo el rato, o sea, en redes sociales, en medios de comunicación, acudir a fuentes fiables, antes de crear una información, ser capaz de saber que es una fuente que para ti es contrastable. Esto es un poco lo que hay que hacer.
Y bueno, estamos
y crear principios éticos fuertes por ley, o sea, de tal manera que haya sanciones para quien se lo salte.
¿Y nosotros? ¿Cómo podemos proteger nuestra imagen y nuestra voz en un mundo donde todo puede ser manipulado? ¿Tenemos herramientas a nuestro alcance para protegernos?
Pues mira, eso es complicado. Yo creo que, por ejemplo, gestionar la privacidad de nuestras cuentas públicas, excepto si eres un personaje público y quieres que se te vea y tal, pero gestionar la privacidad para un ciudadano normal, gestionar la privacidad de nuestras cuentas es esencial. O sea, no tener TikTok, Instagram, Facebook abierto para cualquiera, sino solo para la gente que tú quieras que vea tus cosas. Ser cuidadoso con la información que subimos. Lo hemos comentado 1000 veces en el programa, que cuando una vez que subes algo a internet, eso es indeleble. O sea, es prácticamente imposible borrarlo. Con lo cual, antes de subir algo, piénsatelo 2 veces. Si realmente necesitas subir ese vídeo, con quién lo compartes, con quién no, que lo compartas con gente de confianza. Poner sistemas para el borrado de ciertas publicaciones o de ciertos mensajes después de un momento dado. Es decir, hay ciertas herramientas y luego, como sobre todo los canales de difusión, que son quienes tienen la mayor responsabilidad, tener todas estas herramientas de comprobación y de fact-checking, ¿no? De comprobación de hechos.
Algunas voces, Estela, defienden que los deepfakes pueden tener también usos positivos, incluso creativos. Y de eso vamos a hablar a continuación con alguien que precisamente sabe mucho y lo usa en su trabajo. De hecho, está detrás de una de las campañas de publicidad más impactantes de los últimos años. Se ha usado esta tecnología también para crear. ¿Vamos a poder ver el lado bueno de la tecnología? ¿Cómo lo ves tú y lo valoras?
La tecnología nunca es buena ni mala en sí misma, es el uso que tú des con ella. Es como decir, un cuchillo es malo, pues el cuchillo para cortar jamón es buenísimo. Pero si luego lo utilizas para lo que no debes, pues es muy nocivo. Con lo cual la tecnología en principio no es mala. Lo que pasa es que hay mentes criminales que están pensando en estafar a los demás. Entonces hay que protegerse de ellos, claro.
Pues gracias por toda la información, porque la información también es poder.
Por supuesto.
Es una herramienta fundamental para protegernos.
Y los comunicadores que dan información veraz como tú para que la gente pueda fiarse.
Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting y experta en inteligencia artificial. Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, Beatriz. Adiós, Rocío.
Ahora que sabemos más de lo que es un deepfake y de cómo la IA nos puede clonar tanto nuestra imagen como nuestra voz, quiero saludar a Javier Senovilla, director ejecutivo creativo de Ogilvy y uno de los creadores de este anuncio.
Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco. A esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un huevo frito, con la que te pintas el rabillo del ojo.
Los pelos de punta, 4 años después de esta campaña. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por llamar. Qué bien suena Lola, ¿eh? Después de 4 años.
Qué bien suena.
No ha perdido el acento.
No lo ha perdido. Cuando volvimos al vídeo, a esta campaña, decía, ya han pasado 4 años, pero es que fue súper impactante. Entonces la IA no teníamos tanta idea de la IA como sabemos ahora, ¿eh? Fue muy innovador el trabajo que hicisteis en esta campaña con nuestra inconfundible Lola Flores, la faraona. Aún hoy nos emociona escucharla. Y la IA, por lo que digo, no era lo que es ahora. ¿Cómo surge la idea y qué os lleva a resucitar a la folclórica con las últimas herramientas tecnológicas del momento?
Pues yo creo que primero deberíamos hablar un poco de lo que es el anunciante en este caso, ¿no? Todo parte por una necesidad de un cliente y el cliente no está deseando utilizar el deepfake, está deseando comunicar una idea, ¿vale? Entonces, lo que se trataba de hacer con el acento es reivindicar la singularidad de las personas, barra, en este caso, de la cerveza. Cruzcampo es una cerveza que, bueno, en Andalucía goza de extrema fama y de Espeñateros para arriba, pues no gozaba de la mejor de las opiniones. Entonces, esta campaña lo que trataba era un poco de reivindicar una forma de ser, un acento y romper ciertos estereotipos que se tenían y se siguen teniendo, por desgracia, ante ciertos lugares de España, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer? Pues a través del acento, a través de esta actitud, a través de esta manera de ser, reivindicar una manera de comunicar, ¿no? Y se nos ocurría que podíamos crear un discurso que apelara a todo esto que estoy comentando. Uh-huh. Y lo que estábamos diciendo es, ¿quién podría decir esto? ¿Quién podría protagonizar este anuncio, este discurso en definitiva? Si lo decía la marca, bueno, pues parece que el espectador no es muy reacio, ¿no?, a que las marcas le hablen y le digan, le sermoneen, para entendernos entre nosotros. Pero decíamos, ¿quién podría ser? Y entonces decíamos, ¿cómo molaría que Lola Flores dijera esto? Porque es una persona que sería capaz de articular este discurso de la singularidad, del acento. Ya fue ella más que nadie en su época. Pero decíamos, pero es que está muerta. Entonces, claro, barajábamos diferentes.
¿Cómo resucitarla?
Personajes.
Claro.
Claro, no. Entonces, ante la inevitable realidad, pues barajábamos otros personajes. Y es verdad que unos cuadraban más, otros menos, pero ninguno era redondo del todo. Y entonces es cuando llega a nuestra vida unas cosas que se estaban empezando a hacer por Estados Unidos, en el cine, quizá, que era el deepfake.
Sí.
Algún entretenimiento o alguna cosa que se colaba por internet y decíamos, ¿cómo molaría utilizar el deepfake para contar, para resucitar a Lola? Pero claro, esto es como una especie de salto al vacío, que lo primero que hay que hacer, uno, contárselo al cliente. En este caso lo que solemos hacer es una maqueta con entrevistas de Lola Flores, le poníamos la voz nosotros y articulábamos este discurso. Pero claro, el cliente cuando vio esto dijo, ostras,
qué fuerte, ¿no?
Lo quiero hacer. Y le decíamos, vale, pero es que lo vamos a hacer con inteligencia artificial. ¿Con qué? Entonces hubo que explicarle que nosotros nos estábamos empezando a empapar de lo que era estas cosas del deepfake. Lo que hicimos fue, lo primero, pedirle permiso a la familia, sentarnos con la familia Flores, ¿vale?
¿Cómo lo vieron ellos? Porque claro, es un shock, ¿no? Entiendo.
Claro, tú imagínate esos días de antes preparando esa reunión, de cómo enfocarla. La verdad es que fueron encantadoras todas las dos, y Mariola y demás, para decirles, oye, que lo que queremos es resucitar a... Bueno, pues un nudo en el estómago hasta que conseguimos contárselo, les pusimos la maqueta, este discurso, y nos dijeron, por favor, no toquéis ni una coma del discurso, mi madre podría haber dicho esto en vida.
Qué bueno.
Así que con esas, claro, ya teníamos, digamos, que todas las herramientas, lo más importante era el permiso de la familia, sin ningún tipo de dudas, porque si no, no podemos hacer absolutamente nada, siendo hiperrespetuosos y involucrándolas en un proceso que luego, bueno, pues ya se rueda con la tecnología. Para eso te tienes que rodear de lo mejor que había en este momento en España. Ahora han salido muchas cosas, pero es que en 4 años no mucha gente se dedicaba a esto. Y entonces, pues bueno, pues con nuestros aliados en este caso, de producción, pues conseguimos llegar al resultado que hemos llegado.
Tanto es así que 4 años después seguimos acordándonos del discurso de Lola Flores en esta campaña de publicidad, que fue valorada muy positivamente. Pero claro, también hubo, cuando te expones, hubo personas que emitieron algunas opiniones más reticentes, ¿no?, en relación al uso de personas fallecidas para fines comerciales. Cuando sentasteis para preparar esta campaña, ¿cuál fue vuestra guía? ¿Cuáles fueron vuestros límites en torno a este debate tan interesante?
Claro, lo primero es lo que te decía anteriormente, es contar con el consentimiento de la familia, si no es que no puedes hacer absolutamente nada. Y nosotros nos pusimos una barrera, que era Lola Flores no puede salir con una botella en la mano, para entendernos de forma genérica. Lola Flores está aquí para argumentar un discurso que está basado no en una cerveza, sino en una singularidad, en una manera de ser, en reivindicar la singularidad de en este caso de Andalucía, pero se extendía a todo el mundo. ¿Vale? Tanto es así que nos llegaban comentarios por internet, que gracias a Dios para algo bueno sirve la tecnología y las redes sociales, que decían desde el otro lado del charco, me siento muy identificado con esta campaña, yo soy, creo que era una chica de, pues pon tú que fuera mexicana y estaba viviendo en Estados Unidos, me siento apelada por lo que dice, me siento discriminada aquí donde soy y necesito reivindicarlo.
¿Se ha convertido el uso de este tipo de herramientas ya en una compañera de viaje a la hora de la creatividad y la creación publicitaria?
Para nosotros, sin ninguna duda, porque lo que nos permite la inteligencia artificial, nosotros trabajamos mucho con referencias y que duda cabe que la inteligencia artificial nos ayuda. ¿A qué nos ayuda? A dedicarle mucho más tiempo a pensar y menos tiempo a ejecutar a la hora de presentarle a un cliente. Luego eso se aprueba y evidentemente se rueda y se lleva a la realidad con un proceso que hasta ahora es el que es, donde la inteligencia artificial es verdad que nos viene a acompañar, pero es un apoyo, nunca es un sustituto.
Pues lo que comentábamos con nuestra experta Estela, no se puede demonizar la herramienta, hay que saber usar la herramienta, el debate está en la calle, hay que protegerse, hay que saber cómo están en las redes sociales. Hemos visto el lado bueno de la IA, hoy hablando en concreto de la deepfake. Nos vamos a despedir de Javier Senovilla, director ejecutivo creativo de Ogilvy. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Pues a vosotras.
Feliz verano.
Siempre es la verita tuya, siempre.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh, Ocasión Plus!
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban 3 centrales o defensa de 5 con 2 carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno.
Dicen que el amor es ciego, pero también que es el único capaz de hacer inmortal al alma. Hoy, con nuestro romano de fin de semana, con Paco Álvarez, vamos a viajar a uno de los mitos más hermosos y universales que nos ha dejado la antigüedad. El mito de Cupido y Psique. Una historia de deseo, de misterio, de celos, de redención, que nos habla de lo eterno y también de lo profundamente humano. ¿Qué tal? Buenos días, Paco, ¿cómo estás?
Buenos días, Beatriz. Hola a todos, amigos romanos. Buen verano.
Bueno, ¿cómo es posible que el amor con mayúsculas, el mismísimo Cupido, se enamorase del alma humana? ¿Cómo empieza esta historia que parece sacada de un cuento y, sin embargo, al final es el origen de todos?
Así es, sí, sí. Fíjate que es que, claro, hubo un tiempo en el que el alma de las personas, según la mitología, era mortal, como nuestro cuerpo. Nacía con nosotros y moría a la vez que nosotros. Fue necesaria una historia de amor para hacernos inmortales, porque el amor es eterno, nada le puede. Amor omnia vincit, que decíamos los romanos, el amor lo puede todo. El amor en aquella época se personificaba en Cupido, un chavalote joven y bello, casi un adolescente, que vivía en un palacio en el centro del bosque, donde cuando era niño, su madre Venus le había escondido para protegerle, porque su poder estaba por encima del de todos los dioses. Pero como vivía en un bosque, su mamá le regaló un arco para que cazara su comida. Lo malo es que resultó que el arco y sus flechas no servían para cazar, solo para enamorar.
Vaya, yo te iba a decir, pues qué práctico lo del arco, ¿no? Estás en medio del bosque, pues te viene muy bien. ¿Cómo nos describen los antiguos a este Cupido que todos imaginamos con alas, con flechas? ¿Cómo era en realidad ese dios del amor que podía doblegar incluso a los dioses?
Pues es que, por un lado, Cupido es un niño, porque el amor es inocente. Lleva venda en los ojos, porque el amor es ciego. Y ni siquiera él mismo es inmune a las flechas que dispara. Por eso está enamorado de Psique, que es el alma. Esa es la historia que vamos a ver hoy. Pero claro, cuando nació Cupido, hijo de Venus y Marte, hijo de la belleza y de la guerra, su madre lo escondió en el bosque por miedo a que Júpiter lo matara por los estragos que el amor podría llevar a cabo en el mundo, como de hecho ha ocurrido. Pero al ser un niño que fue educado por los animales del bosque, se convirtió, además de ciego e inocente, en un ser un poquito salvaje y bastante irracional. Cervantes, en el Quijote, puso estos versos en boca de Cupido. Todo cuanto quiero puedo, aunque quiera lo imposible, y en todo lo que es posible, mando, quito, pongo y vedo.
Ay, pues yo no sabía que Cupido aparecía en el Quijote, hay que revisarlo.
Sí. Bueno, alguien dijo que todos los poemas y todas las canciones, en el fondo, son canciones de amor. Como el poeta Lucrecio, en el siglo I a.C., ya decía, pues los amantes tienen esperanza de que aquel mismo cuerpo que ha inflamado su pecho en amor ciego pueda él mismo apagar el incendio que ha movido.
¿Y realmente eran tan poderosas estas flechas, tanto como para que el propio Cupido se hiriese a sí mismo?
Así es que por eso se enamora del alma. Pero bueno, empecemos por el principio. El alma era una chica que se llamaba Psique, era griega, como siempre en los mitos, y era una chica muy mona que vivía en Barcelona. No.
le iba a decir yo, no puede ser.
Que vivía en la Hélade y era tan guapa que, claro, sus padres dijeron, bueno, demasiado lío con esta niña tan guapa, ¿qué vamos a hacer? Vamos al oráculo, siempre. Los griegos al oráculo, pase lo que pase. Para saber con quién podría casarse su hija siendo tan bella sin causar problemas. Pero el oráculo les contestó que la niña no estaba destinada a ningún mortal, sino a un dios temible a todos los demás dioses. Para que se cumpliera su destino, había que abandonarla en el bosque vistiendo su traje de bodas. El viento Céfiro la vio así vestida, viento Céfiro es el del norte, y sola en el bosque la transportó a un palacio que había en lo más profundo, donde casualmente vivía Cupido cuando estaba por allí. Venus, mientras tanto, le había pedido a Cupido que le enviara a Psique una flecha para que la niña mona se enamorara del hombre más feo del mundo. Un poquito envidiosa de la belleza.
Oye, qué mala la Venus, ¿eh? Esto no lo sabía yo.
Es como la madrastra de Blancanieves.
Sí, muy envidiosa de la belleza ajena, ¿no?
Sí, bueno, además es que veremos que tiene mucho que ver esta historia con ese cuento. El caso es que Cupido pues fue esa noche a cumplir el recado de su madre, pero encontró al alma durmiendo en el palacio del bosque. Cuando sacaba la flecha del carcaj para disparársela, distraído por la belleza de la chica, se hizo un pequeño corte y cayó enamorado de la chica profundamente. Noche tras noche, ya oscuras, la visitaba. Y al final, pues terminaron, pues como terminan las parejas, enamorados. Pero el dios siempre se iba antes del amanecer y nunca dejaba que Psique le viera ni un pelo. Cupido le dijo a su amada, para que no supiera que se acostaba con un dios, que esa era la única condición que la ponía para amarla, que no podía verle. Que si ella intentaba verle alguna vez o averiguar quién era, él se iría para siempre. Y si te he visto, no me acuerdo.
Ay, pobre, ¿no?
Así es, bueno, sí que estaba un pelín extrañada con esa actitud de su amor, pero bueno, aceptó con la luz apagada. Vale.
Te digo una cosa, cuando falla la confianza, se tambalea el amor. ¿Qué
Totalmente.
Pasa después? ¿Es una pareja que vivió feliz y comieron perdices o no?
Pues no, porque se metieron por medio las cuñadas.
Espérate, que se me había olvidado que estábamos hablando de los griegos. Si no hay nada trágico, no hay historia.
Claro, claro. Entonces eso, un día las hermanas de Psique fueron a buscarla al bosque y Psique le pidió permiso a Cupido para ir a verlas y tranquilizarlas sobre su vida silvestre. Cupido dijo, oculto, vale, vete a ver a tus hermanas, pero no atiendas a ninguno de los consejos que te vayan a dar, que no van a ser buenos consejos. Sí que las atendió en el palacio, del que fliparon bastante las hermanas, joder, qué riqueza y tal, y el alma habló con ellas, les contó todo, todo. Cuando les dijo lo de que nunca había visto a su amante, ellas le contaron lo del oráculo, en plan, tía, pues es que el oráculo dijo que te ibas a casar con un ser temido por todos los dioses, tía, seguro que es mazo de feo, en plan, literal, tía, seguro.
O sea...
un monstruo, vete tú a saber. Así que sí que, convencida por sus hermanas de que tenía que averiguar la verdad, esa noche, cuando Cupido dormía, encendió una lucerna para ver con qué bestia llevaba durmiendo todas estas noches. Pero a la luz de la lucerna vio que su amante era un joven alado, guapísimo, con su arco y flechas en la mesita de noche, y reconoció a Cupido. Y nada más verle, se arrepintió por no haberle hecho caso. Estaba enamorada del amor, y el amor la había correspondido.
¿Y qué rompe al amor? La falta de confianza.
Así
es. La falta de lealtad.
Tal cual. El alma, triste por haber dudado de su amado y mientras contemplaba a Cupido, pues dejó caer una gota de aceite caliente desde la lucerna que cayó en la piel del dios y se despertó. Vio que sí que había traicionado su promesa y enfadado, pero muy enfadado, emprendió el vuelo y se largó con viento fresco. Sí que se aferró él y volaron juntos como Superman y Lois Lane en aquella peli.
Sí, lo veo.
Pero Cupido le reprochó no haber confiado en ella y al final la abandonó poniéndola a salvo en la copa de un ciprés.
Muy a salvo no estaría, bueno. Tan alta, digo.
Bueno, digamos no en la copa, en un ciprés.
Vale.
Ella vagó desesperada y arrepentida por el bosque, se arrojó un río, pero el agua la devolvió sana a la orilla. Cupido, mientras tanto, se fue escondido a una cueva en lo más profundo del bosque a llorar largo y tendido, herido por su propia flecha, por su propio poder. durante el tiempo que estuvo escondido Cupido, además, era terrible porque nadie se enamoró en el mundo, lo cual es espantoso. La guerra y el invierno gobernaban la Tierra. Venus se enfadó con Psique por haberle hecho daño de amores a su hijo.
Ojo con las suegras.
Ay, las suegras. Y la pobre alma vagaba por el bosque buscando y buscando el palacio que compartía con el dios sin poder encontrarlo. En cambio, llegó a un templo de Ceres, donde imploró a la diosa y le ofreció sacrificios. Pero Ceres le contestó que, mira, lo más que puedo hacer es que no te voy a entregar a tu suegra, que está pelín mosqueada. Así que...
las gracias.
Eso. Al final se fue al templo de Juno y ahí el alma imploró de nuevo sin éxito. Nadie, ni siquiera otra diosa, se atreve a enfrentarse a Venus. Y entonces sí que decidió ir a ver a su divina suegra.
¿Y qué pasa cuando conoce a su suegra? ¿Estaba muy enfadada, como dices?
Pues vaya, sí estaba enfadada. Bueno, de hecho se la llevó al Olimpo y la puso a caer de un burro por no haberle hecho caso a su hijo. Mira cómo le tienes de enamorado, pero que vaya de ver tú que te has creído, mosquita muerta, o mosquita mortal, mejor dicho. Y al final le encargó un montón de trabajos, para cada vez más difíciles, a cambio de que, bueno, si haces esto a lo mejor te perdono. Trabajos que ya iba cumpliendo siempre con ayuda, intercesión de otros dioses y sin que su suegra se enterara, que si no va que queremos más. El penúltimo trabajo consistía en que la chica tenía que traerle una jarra de agua negra de una fuente que custodiaban 4 dragones. Trabajo en el que fue ayudada por un águila. Pero el último trabajito encargado por la suegra era que bajara al Hades a pedirle a Proserpina un cofrecillo. Al Hades es donde van los muertos. No puedes ir si no estás muerta. Y le dijeron que el cofrecillo, por supuesto, ni se le ocurriera abrirlo ni nada.
Igual que encender la luz para ver el rostro de su amado, en fin. Lo del cofre me recuerda mucho a la caja de Pandora.
Así es. Bueno, es que tiene este mito que ver también con el otro. El alma es curiosa, como la mujer. El alma piensa, de todas formas, que, bueno, dice, bueno, solo voy a poder bajar al inframundo si me muero. Pero total, ¿qué más me da si no estoy con Cupido? Pero cuando se iba a tirar desde una torre, una vocecilla le dice que conoce un camino secreto que lleva hasta el Hades, desde cerca de la Lacedemonia, de Esparta, y que vaya equipada con 2 monedas y 2 empanadas de carne. Cada moneda es para cada viaje en la barca de Caronte, y cada empanada, porque para el cancerbero, para el perrito que custodia la puerta.
¿Ese es el que tiene 3 cabezas?
Sí, sí, sí.
Ah, qué mono. Bueno,
digo yo que la empanada sería muy grande.
Sí, sí, sí.
Y así le da una empanada al entrar y otra al salir y tal. Bueno, total, sí que cumple con lo que le han dicho. Proserpina le cae súper bien y ¡ay, qué maja el alma! Y tal, y le invitó a una fiestuki en el casoplón. Pero sí que muy humilde se sentó en el suelo y no cogió ningún canapé, ni croqueta, ni nada, ni sushi, ni nada. Solo un chusco de pan moreno. Y luego, pues nada, ya le... Ah, esta es la arqueta que quiere Venus, súbesela. Tal. Y entonces se fue con la cajita, pero claro, mujer curiosa, ¿cómo es?
Que pues, abrió el cofre.
Exactamente, que contenía aire infernal.
Aire infernal.
Sí, bueno, por ejemplo. Y entonces, eso creemos, sí que lo respira y cae como en coma, como la Bella Durmiente, como Blancanieves, tiesa, catatónica, en el centro del bosque.
Está claro que quienes escribieron estos cuentos, Blancanieves, La Bella Durmiente, conocían el mito, ¿no?, de Psique y de su amado,
sí,
de Cupido.
Sin ninguna duda.
Qué maravilla, Paco, ver cómo pervive lo antiguo en lo que nosotros pensamos que es de hace 2 días, en lo moderno, ¿no?
Todo sí. El tiempo, sí, sin duda los hermanos Grimm conocían a Cupido y Psique, pero es que aparte hay tal cantidad de obras de arte que contando esta historia de Cupido y Psique, que es eterno, ¿no? Porque, bueno, además, más eterno que el amor no hay nada, pero es uno de los mitos más eternos. El caso es que, bueno, pues habíamos dejado dormida a Blancanieves, digo, al alma, en lo más profundo del bosque. Entonces Cupido dice... Se da cuenta de que algo ha pasado y deja de llorar y decide ir a buscar a su amada y pedirle explicaciones. Bueno, te perdono, si total te quiero. Cuando por fin la encuentra, así dormida, casi se le rompe el corazón y se acerca llorando a besarla, pensando que esta sería la última vez. Escena repetida, con beso y todo, ya lo hemos dicho, la Bella Durmiente, Blancanieves. Pero claro, cuando Cupido le da el beso a Psique, ella se despierta con ese beso de amor y lloran de alegría los dos. Él recoge a su amada y la lleva volando al Olimpo de su mano, donde el dios alado reúne a todos los dioses y les pide que no se pongan a su elección y que permitan las bodas entre Psique y él mismo, permitiendo que el alma de los hombres se convierta en inmortal como ellos. Los dioses aceptaron entre llantos, abrazos, parabienes, Psique bebió ambrosía y les harían unas pequeñitas alas de mariposa para que el alma pueda subir al cielo y ser inmortal.
Dime una cosa, ¿se acaba aquí la historia? Porque me extraña que siendo una historia mitológica, que siempre tiene mucho de trágico y menos de comedia, acabe bien.
Es curioso, ¿verdad? Pero sí, esta acaba bien.
Sí, qué bonito.
Acaba bien, es muy curioso, porque es que al final eso, no hay nada más eterno que el amor, el alma es inmortal para poder cobijar ese amor. Es la esperanza común a casi todos los mortales, por lo menos que nuestro amor sea inmortal. Como dijo Neruda, si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve la vida. Y mira, una cosa curiosa, todos los años, a finales de octubre, poco antes del Día de los Muertos en México, se produce la mayor migración de mariposas del mundo. Millones de mariposas monarca vienen desde Estados Unidos, hasta Michoacán. Uh-huh. ¿Eh? Dice la leyenda que son las almas de los que ya se fueron.
Una pregunta, siempre se ha dicho que el amor es ciego, ¿por qué?
Bueno, es que hay un cuento que lo cuenta, que, uh-huh, si quieres te lo cuento, así rapidito. Mira, a ver, cuento. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, que se juntaron todos los sentimientos en un claro del bosque y como se aburrían, la locura les propuso jugar al escondite. La intriga preguntó qué era eso, mientras la euforia, el entusiasmo y la alegría se pusieron tan contentas que convencieron a la duda y a la apatía para que jugaran. Todas se apuntaron al juego, menos la verdad, que total dijo, siempre me encuentra, que me busca.
Estoy aquí, pues claro, normal que te encuentren.
La soberbia tampoco quiso jugar porque le pareció un juego muy tonto y la cobardía tampoco se atrevió por miedo a ser encontrada. La locura comenzó a contar. La pereza se escondió detrás del primer árbol allí cerca y la envidia se escondió detrás de la sombra del triunfo, que se subió a lo más alto de un árbol. La pasión se escondió en un volcán ardiente, el talento en un campo sembrado de trigo. La generosidad no sabía dónde esconderse. Cada vez que elegía un escondite le parecía perfecto para otro. En una ráfaga de viento, no, mejor ahí la libertad. En esa cueva oscura, no, mejor ahí la timidez. En el agua cristalina, no, mejor ahí la belleza. Así que al final se escondió en un rayo de sol, mientras que el egoísmo había encontrado un magnífico escondite, pero no quiso compartirlo con nadie. La duda, en cambio, quedó encaramada a una valla y sin saber de qué lado de la cerca esconderse. El olvido se olvidó de que estaban jugando y se quedó por ahí. Hasta que la locura, cuando acabó de contar, lo encontró enseguida, como la pereza, la duda. El amor se había escondido entre las rosas, que simbolizan precisamente el amor, con sus flores y sus espinas. Cuando la locura había encontrado ya a todos los demás sentimientos, seguía sin encontrar el amor. Enfadada, la locura golpeó y agitó con sus brazos unos rosales que estaban ahí y tras los que se escondía el amor, que era un sentimiento muy frágil. Se oyó un grito del amor en el arbusto,
¡ay!,
que con las espinas se había dañado los ojos, que siempre tenía muy abiertos. La locura se arrepintió enseguida del daño que le había hecho. Gritó y se arrancó los cabellos, lamentando haberle hecho daño al pequeño amor. No sabía cómo disculparse. Se ofreció, en cambio, a guiarle para siempre, a servirle de lazarillo toda su vida, que es eterna. Es por eso por lo que el amor es ciego y siempre anda en manos de la locura.
Pues con este bonito cuento nos vamos a despedir una semana más de Paco. Muchísimas gracias por este viaje tan apasionado por los mitos y por el alma. Hoy hemos aprendido que el amor, como Cupido, puede herir, pero también puede elevar. Y que el alma, como Psique, tropieza, duda, pero sigue buscando. Porque cuando el amor y el alma se encuentran, nace algo eterno. Hasta aquí nuestro fin de romano, ¿no? Pero la semana que viene más, Paco.
Sí, nos vemos en los mitos. Hasta la semana que viene,
hasta
amigos.
Hasta la semana que
adiós,
viene.
Beatriz.
Y si quieres seguir de cerca las increíbles aventuras que nos narra Paco Álvarez, ya sabes que puedes encontrarlo en los libros que escribe. Su última obra es Rome Underground, el lado oculto del imperio.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Agosto es sin duda el mes en la que la mayoría de los españoles estáis de vacaciones. Eso significa que por fin podemos dedicarnos a uno de los grandes placeres del verano, que es disfrutar con calma de las buenas series. Para adentrarnos a las novedades que van a llegar estas semanas, contamos como siempre con nuestro experto en ficción televisiva, con Javier García Arevalillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué nos traes para este mes de agosto?
Pues muy buenas, Beatriz. Llegan estrenos potentes en calidad, más que en cantidad, como bien sabes, y uno en especial que me apetece bastante para, vamos, estas semanas que, pues, entre cosilla y cosilla, pues vamos a sacar ratos para ver series.
Empezamos por una producción que a todas luces muestra la apuesta de su plataforma por la espectacularidad, que es El Gran Guerrero. ¿Qué te ha gustado de esta serie? Cuéntanos, Javier.
Bueno, pues que me ha dejado sin aliento. Claramente esta plataforma ha descubierto en Jason Momoa el protagonista ideal de grandes producciones épicas. Le vimos en la interesantísima Sí, esa serie en la que, pues, en un mundo postapocalíptico nadie puede ver. Y ahora, eso, llega El Gran Guerrero, una adaptación histórica de la épica resistencia de las islas hawaianas a la colonización. Mira que soy muy de leer historia, Beatriz, pero tampoco era consciente de ese proceso de conquista. Podemos adelantar que para los amantes de Juego de Tronos y de las ficciones, digamos, épicas de tono medieval, pues eso, con esa combinación de grandes conflictos y desarrollo de grandes personajes, pues esta puede ser una de las series que disfrutemos mucho en verano, con batallas navales increíbles, con evidentemente una fotografía que te deja pegado a la televisión, de esas que te impiden mirar Twitter o mirar las redes sociales, ¿sí?, mientras ves una serie, una muy mala costumbre que tenemos muchos, pues es de esas series que es que merece la pena, pues eso, cada plano, cada secuencia, cada momento de acción, porque la han hecho muy espectacular. Y luego, pues eso, con el añadido de tener una gran historia que contar y que yo al menos era totalmente ignorante de esa etapa histórica.
Vamos a cambiar radicalmente de género y la verdad es que yo la estaba esperando hace ya bastante esta segunda temporada de Miércoles.
How does it feel?
Like returning to the scene of the
Howdy, Ruby.
I already know where the bodies are buried.
¿Pero por qué ha tardado tanto en llegar? Bueno, a mí esta espera se me ha hecho eterna. Yo ya,
a ver, no tanto,
como cuando apareció la cuarta de Emily in Paris, digo, ya no hay una siguiente.
Imagino que te pasó un poco lo mismo que a mí, o sea, que la primera temporada fue una sorpresa, más que agradable sorpresa, que combinaba muy bien el personaje tan peculiar de Miércoles y su familia, la familia Adams, evidentemente, con, oye, una trama casi policíaca que nos hacía, vamos, a mí al menos me enganchó desde el principio. No te diré contra mi voluntad, pero sí contra, oye, contra el...
Todo lo previsto para ti, ¿no?
Exactamente. Digo, oye, pues le voy a dar una oportunidad porque la gente está hablando mucho y tal, pero no esperaba engancharme a este nivel.
¿Tú crees que, bueno, a partir de qué edad la recomendarías tú, por ejemplo? Porque no es para niños, pero no. ¿Para preadolescentes, por ejemplo, o
probablemente
más mayores?
O sea, yo probablemente adolescentes, sin que se les suba, o sea, porque tiene ese toque un poco a lo Harry Potter. Pero es que hay sustillos. No, yo creo que preadolescentes, adolescentes está bien. Lo que también podemos decir es que, madre mía, Jenna Ortega me ha sorprendido muchísimo como actriz, porque es el típico rol, además, que te puede encasillar muy pronto. O sea, ya está, ya eres la chica, ya eres Miércoles de aquí en adelante. Y sin embargo, Jenna, que es perfecta para interpretar a esa niña rarita, muy inteligente, pero además ha conseguido en muy poco tiempo salirse de ese encasillamiento y protagonizar o participar en producciones bastante distintas, que mantiene un poco ese rol misterioso, un poco borde, pero que lo hace extremadamente bien. Y bueno, y es la segunda temporada, yo desde luego la estoy esperando con muchísimas ganas.
Pues vamos ahora a adentrarnos en una categoría que no es de tus favoritas, pero desde luego tiene muchos seguidores. Vamos a hablar de la precuela de Outlander, Sangre de mi sangre.
Estaba en mi luna de miel en 1945. Me parece que he viajado en el tiempo.
No debe tenerme miedo.
Ni siquiera sé si puedo volver a mi propio tiempo.
Das, que es, por ejemplo, para los amantes de las historias románticas, de los viajes en el tiempo, ¿no?
Bueno, es que es una mezcla de muchísimas cosas. Yo reconozco que no soy muy fan de la producción, no así mi mujer, que es, vamos, o sea, la devora. Pero hay que reconocer el éxito espectacular que ha tenido la serie original Outlander y por eso ahora estamos viendo lo que será una precuela. En la saga original lo hemos escuchado, una chica de la época, no voy a decir contemporánea, pero es 1945, viajaba al pasado de forma misteriosa a la época de las guerras entre Escocia e Inglaterra del siglo XVII aproximadamente, y vive una especie de triángulo amoroso entre un ascendiente lejano de su marido en el presente, digamos, de su presente, y un oficial, un rebelde escocés. Y bueno, suelo llamarlas las telenovelas anglicanas porque los elementos de enganche son muy similares a los de las telenovelas clásicas, pero llevan una capa, una apariencia un poco distinta. A ver, no nos engañemos, es una muy buena serie para los amantes de eso, de las sagas románticas, muy bien producida. Y ahora, pues eso, nos llega una precuela que mantendrá un poco los mismos ingredientes. Creo que viajaremos un poco más al pasado de los protagonistas de la serie original. Y, esto lo hacen muy bien los ingleses, ¿no? El darte pinceladas, pues eso, muy, muy de telenovela romántica, pero con un envoltorio épico de la campiña inglesa, o sea, con una estética muy bien cuidada y que la hace, pues, una serie más que disfrutable.
Bueno, tú no eres fan de esta que acabas de hablar, de Outlander, pero yo de la que viene tampoco. O sea,
me imagino.
No me verás viendo Alien Planeta Tierra.
¿Qué tal nuestra chica?
Está lista.
¿Vas a ser la primera persona en pasar de un cuerpo humano a uno sintético?
Porque soy especial.
Javier, ¿cuánto tiene que ver esta serie con la saga de Alien de la película?
Pues todo que ver. Digamos que sigue un poco la construcción de una especie de universo narrativo alrededor de la figura de los aliens, pero en un futuro muy futuro, en el que estamos ya explorando los límites del universo, y mantiene de la saga original, evidentemente, el monstruo. Alien va a estar presente, evidentemente, pero le dan una profundidad mayor a, lo que está sucediendo en la Tierra, los avances, vamos a decir, técnicos, científicos de esa época de la Tierra. Un poco lo que empezaron a hacer con Prometheus, con las últimas películas que hemos visto de Alien producidas por Ridley Scott, pues van a continuar eso con una serie que yo creo que le queda mejor al género que las películas por su cuenta, o las sagas de películas. Y me ha captado muchísimo el interés.
Pues si yo esperaba con ganas la segunda temporada de Miércoles, creo que tú estabas impaciente también porque llegará la segunda temporada del Pacificador.
Se dejarán el culo para que te unas a ellos.
Bienvenido, Pacificador. ¿O prefieres Chris?
Los dos me valen. Creía que por fin nos tratarían como héroes.
No necesito a nadie. Me las apañaré yo solita.
Pues mira, Beatriz, es una serie que me sorprendió en su momento mucho por su frescura, por decidirse tan claramente por el tono gamberro en un género tan necesitado de ideas nuevas. El Pacificador es el puro retrato del antihéroe que desea ser héroe, y ahí el actor John Cena es simplemente magistral. Sí, es una serie de superhéroes, pero por encima de todo es una parodia muy fina, más fina de hecho que The Boys, muy fina del género y de la sociedad actual, y es una serie, muy palomitera, muy para pasar el rato, pero con un fondo de casi de corazón, muy interesante, muy también del que ahora nos va a traer además la nueva película de Superman, con ese tono entre esperanzador en algunos aspectos, pero también muy gamberro y muy, muy cachondo. Y eso el Pacificador lo refleja perfectamente bien. Chapo por esta serie, sí. Y la espero con muchas ganas.
Bueno, pues ya queda menos. Con esta nueva selección de series para agosto vamos a cerrar el repaso de esta semana. Javier, es un mes con propuestas de lo más variada, como nos estás demostrando, para todos los gustos, para todos los estados de ánimo, sí. Desde la épica histórica hasta el terror, pasando por una comedia gamberra y con sagas románticas. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir tus recomendaciones siempre tan acertadas.
Un placer.
Hasta la semana que viene. Beatriz.
semana que viene.
Si te vas o si te quedas, dime si es de veras esta vez.
Pues vamos cerrando otro fantástico fin de semana de verano. Vamos cerrando ya este domingo 10 de agosto, pero la radio nunca para, la radio sigue. Por mi parte, solo me queda darte las gracias por habernos dejado formar parte de esta mañana de domingo. Recibe el saludo de Beatriz Pérez, tiene nombre de todo el equipo. En el equipo tenemos a Marcia Ortega, Diego González, Paloma Rodríguez, Laura Rubio, Isabel Amurga, Rocío Canas, Pablo Martín y Jesús García. En el control técnico, Natalia Escobar, y en el control central, Yolanda Sánchez. ¡Feliz domingo, querido, querida!
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
En algunas circunstancias sobran las palabras.
Sigue hablando y le arrancaré la cabeza.
Y a veces hasta las personas. Charles Bronson.
Si sigue usted hablando, cuelgo el teléfono.
El guardaespaldas de la primera dama.
Es muy importante que haga usted todo lo que yo diga.
Y Mr. Majestic.
He venido a matarte.
¿Y cuándo va a ser el gran acontecimiento?
El domingo a las 9:15 de la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles. Colesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en Insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Línea editorial.
Cadena COPE.
Como en tantos otros sitios que, por desgracia, quedan fuera del foco de la opinión pública internacional, Mozambique se está convirtiendo en un escenario de terror para muchos cristianos que son perseguidos hasta la muerte. En las últimas semanas, y en las aldeas del norte del país, decenas de civiles han sido decapitados, varias iglesias han sido reducidas a cenizas y miles de personas han sido forzadas a huir de su tierra en lo que los expertos no dudan en calificar como un genocidio silencioso. Los ataques llevan el sello del Estado Islámico, en lo que parece una nueva campaña de terror organizado que pretende ser al mismo tiempo toda una declaración de intenciones y de fuerza. Uno de los ataques más sangrientos tuvo lugar el pasado 22 de julio en Natokua, en el distrito de Anguabe, donde los combatientes del mencionado Estado Islámico